Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Historia del rey Shahriar y de su hermano el rey Shahzaman, Cuento de las Mil y Una Noches. Cuéntase que hubo un rey entre los reyes de Sasán en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de un séquito numeroso. Tenía dos hijos. El mayor gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shahriar. Su hermano, llamado Shahzaman, era el rey de Samarcanda al-Ajam. Residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: «Escucho y obedezco». Partió, pues, y llegó. Entró en casa de Shahzaman, le transmitió la paz, le dijo que el rey Shahriar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano. El rey Shahzaman contestó: «Escucho y obedezco». Dispuso los preparativos de la partida. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio secretamente y se encaminó a los aposentos de su esposa, a quien pensaba encontrar triste y llorando por su ausencia. Grande fue, pues, su sorpresa al hallarla departiendo con un negro, esclavo entre los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció ante sus ojos y se dijo: «Si ha sobrevenido esto cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta esposa si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano?». Desenvainó inmediatamente el alfanje y, acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y, al recibirlo, le deseó la paz. Mandó adornar en honor suyo la ciudad. Pero el rey Shahzaman recordaba la fragilidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Shahriar creyó que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país. El rey Shahriar le dijo: «Quisiera que me acompañes a cazar, pues así tal vez se esparciera tu espíritu». El rey Shahzaman no quiso aceptar y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín y, habiéndose asomado a una de ellas, el rey Shahzaman vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Shahriar en todo el esplendor de su belleza, y ocultándose para observar lo que hacían, pudo convencerse de que la misma desgracia de que él había sido víctima, la misma o mayor, cabía a su hermano el sultán. Al ver aquello, pensó el hermano del rey: «En verdad, esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí». y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. A todo esto el rey, su hermano, volvió de su excursión y ambos se desearon la paz. Luego el rey Shahriar observó que su hermano, el rey Shahazman, acababa de recobrar el buen color, su semblante había adquirido nueva vida y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en las primeras horas de su visita. Se asombró de ello y dijo: «Hermano, poco ha te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa». El rey le dijo: «Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores». El rey replicó: «Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad». Y se explicó de este modo: «Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad. Pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer y a un esclavo negro departiendo con gran familiaridad. Los maté a los dos. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla». Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo: «Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores». Entonces el rey Shahazman le refirió cuanto había visto. Y el rey Shahriar dijo: «Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa». Su hermano le respondió: «Finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos, y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán». Y así lo hicieron. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas rodeando a su señora y tras ellas los esclavos, e hicieron cuanto había contado Shahazman. Cuando vio estas cosas el rey Shahriar, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano: «Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra, sino la muerte sería preferible a nuestra vida». Su hermano estuvo de acuerdo y ambos salieron por una puerta secreta del palacio y no cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol en medio de una solitaria pradera junto al mar salado. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de ella y se sentaron a descansar. En cierto momento, el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol y se pusieron a mirar. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros, robusto de pecho. Llevaba un cofre sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo, se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del cofre. Sacó de ella una caja. La abrió y apareció enseguida una encantadora joven. Después que el efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo: «Oh, soberana de las sederías, oh, tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco». Y el efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven miró hacia la copa del árbol y vio, ocultos en las ramas, a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrit, la puso en el suelo y les dijo por señas: «Bajad, y no tengáis miedo de este efrit». «Por señas», le respondieron, «por Alá sobre ti, dispénsanos de lance tan peligroso». Ella les dijo: «Por Alá sobre vosotros, bajad enseguida, si no queréis que avise al efrit que os dará la peor muerte». Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella. La joven los tomó de las manos, se alejó con ellos del árbol y les exigió algo que no pudieron negarle. Una vez estuvieron cumplidos sus deseos, sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 570 sortijas con sellos y les preguntó: «¿Sabéis lo que es esto?». Ellos contestaron: «No lo sabemos». Entonces les explicó la joven: «Los dueños de estos anillos hicieron lo mismo que vosotros junto a los cuernos insensibles de este efrit. De suerte que me vais a dar vuestros anillos». Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces les dijo: «Sabed que este efrit me robó la noche de mi boda, me encerró en esa caja, metió la caja en el cofre, le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando desea alguna cosa, una mujer no hay quien la venza». Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno a otro: «Si este es un efrit, y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos». Inmediatamente se despidieron de la joven, regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto al rey, Shahriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa. Después, persuadido de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió desposarse cada noche con una y hacerla degollar apenas alborease al día siguiente. Así estuvo haciendo durante 3 años, y todos eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En esta situación el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Sheresada, y el nombre de la menor era Doniazada. La mayor, Sheresada, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así: «¿Por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Sabe, padre, que el poeta dice: "Oh, tú, que te apenas, consuélate. Nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida". Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin concerniente al rey. Entonces le dijo Sheresada: «Por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre sus manos». Entonces el visir contestó: «Por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro». Pero Sheresada repuso: «Es imprescindible que así lo haga». Entonces le dijo su padre: «Cuidado, No te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Alá, el Altísimo, le dio el conocimiento del lenguaje de los animales, con la condición de guardar el secreto. Develarlo le costaría la vida. En su morada había un asno y un buey. Cierto día el comerciante oyó que el buey decía al asno: «Yo estoy rendido y tú descansando. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio, yo me reviento arando y con el trabajo del molino». El asno le aconsejó: «Cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees aunque te den de a palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez». Y si entonces te vuelven al establo, no comas, fíngete enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días, y de ese modo descansarás de la fatiga del trabajo. El comerciante seguía oyendo todo lo que hablaban. Se acercó al mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Por la mañana el mayoral encontró al buey enfermo. Entonces el amo le dijo: «Lleva al asno y que are todo el día en lugar del buey». Y el hombre unció al asno en vez del buey y lo hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus consejos, que le habían proporcionado el descanso de todo el día, pero el asno no le contestó. Estaba muy arrepentido. Al otro día, el asno estuvo arando también durante toda la jornada, regresó rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo: «He oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría que te ocurriese algo». El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo: «Mañana reanudaré mi trabajo». Y se puso a comer, se tragó todo el forraje, pero el amo les había oído hablar. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas y se sentaron a la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo, empezó a menear la cola y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró tal risa al comerciante que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó: «¿De qué te ríes?». Y él dijo: «De una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello la vida». La mujer insistió: «Pues has de contármela, aunque te cueste morir». Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, así como al cadí y a unos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente. Después se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero había allí un gallo y junto a él hallábase un perro, y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo: «¿No te avergüenza el estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo?». Y el gallo preguntó: «¿Por qué causa va a morir?». Entonces el perro contó toda la historia y el gallo repuso: «Por Alá, poco talento tiene nuestro amo. 50 esposas tengo yo y a todas sé manejármelas perfectamente. En cambio, él solo tiene una y no sabe entenderse con ella. El remedio es bien sencillo. Bastaría con cortar unas varas de morera, entrar en el camarín de su esposa y darle hasta que sucumbiera o se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas». Así dijo el gallo, y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquí su relato para decir a su hija: «¿Acaso el rey haga contigo lo que el comerciante con su mujer?». Y Sheherazada preguntó: «¿Pero qué hizo el comerciante?». Entró llevando ocultas las varas de morera que acababa de cortar y llamó aparte a su esposa: «Ven a nuestro gabinete para que te diga mi secreto». La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirle varazos hasta que ella acabó por decir: me arrepiento», y besaba las manos y los pies de su marido. Y entonces todos vivieron muy felices hasta la muerte. Y cuando Sheherazada, hija del visir, hubo oído este relato, insistió en su ruego: «Padre, de todos modos, quiero que hagas lo que te he pedido». Entonces el visir, sin replicar nada, marchó a comunicar la nueva al rey Shahriar. Mientras tanto, Sheherazada decía a su hermana Donlazada: «Te mandaré llamar cuando esté en el palacio, y cuando veas que el rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás: hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si quiere Alá, serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes». Fue a buscarla después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver a Sheherazada y preguntó a su padre: «¿Es esta la que yo necesito?». Y el visir dijo: «Sí, lo es». Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar. El rey le dijo: «¿Qué te pasa?». Y ella contestó: «Oh, rey poderoso, tengo una hermanita, Donlazada, de la cual quisiera despedirme». El rey mandó buscar a la hermana. Donlazada dijo entonces a Sheherazada: «Hermana, por Alá, sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche». Y Sheherazada contestó de buena gana: «Y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras». El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración. Y Sheherazada, aquella primera noche, empezó su relato. Anónimo, Las Mil y Una Noches. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.